Las 11 en las queridas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Alberto Núñez Feijóo va a mantener hoy una conversación con Carlos Mazón para ultimar el futuro del presidente de la Generalitat Valenciana, Antonio Raiz.
Lo acaba de anunciar la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra. Esta conversación llega apenas dos días después de que los líderes territoriales del PP valenciano apostaran por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, para relevar a Carlos Mazón.
En las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
La unidad antiterrorista de la policía británica investiga el apuñalamiento en un tren en el Reino Unido como un ataque terrorista. 10 personas han resultado heridas, 9 de ellas se encuentran ahora mismo en estado grave. El convoy se dirigía hacia la estación de King Cross en Londres cuando varias personas armadas con cuchillos comenzaron a apuñalar a los pasajeros. El secretario de Defensa del país, John Haley, ha asegurado que las motivaciones terroristas del ataque son meras suposiciones y que es necesario dejar trabajar a la policía.
Es impactante, aterrador. Mi esposa Jackie y yo viajábamos en ese mismo autobús apenas unas horas antes. Lo uso todas las semanas para volver a casa, a Rotterdam, y no lo puedo imaginar cómo se sintieron los pasajeros. Los servicios de emergencia respondieron. Creo que podía haber sido aún peor si no hubieran actuado así. La policía está investigando con el apoyo de la policía antiterrorista, pero ahora creo que es importante que hagan su trabajo y nos mantengan informados en cuanto puedan.
Las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, lamentando el dolor provocado durante la conquista a los pueblos originarios mexicanos, ha causado revuelo y no solo en el panorama político. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha celebrado esa posible reconciliación, dice, con España, y asegura que llevan tiempo esperando el perdón por el pasado colonial que une a los dos países. En la otra cara se encuentran historiadores como Juan Miguel Zunzunegui, que ha estado en la mañana del fin de semana de COPE, que asegura que pedir perdón significa disculparse por el simple hecho de que México existe.
Hay que comprender que México nace de un proceso migratorio. ¿Pero qué pasa con Hernán Cortés? Es un hombre que desde que llega a lo que hoy es México empieza a lanzar acuerdos de paz, empieza a firmar acuerdos de paz con todos los pueblos, empieza a proponerles que se bauticen y lo hacen de forma voluntaria y que se integren a la corona española. Y firma alianzas y acuerdos con todos los pueblos. ¿En qué momento puedes hablar de una conquista cuando estás firmando alianzas y tratados de paz con todos los pueblos?
En el Caribe, el huracán Melissa ha dejado 64 muertos. Jamaica y Haití son los países más afectados y en los que más personas han perdido la vida. Tratan de recuperarse de los daños. Lo que más preocupa ahora mismo son los continuos apagones de luz que en algunos municipios cubanos duran más de 24 horas y también la falta de personal sanitario y de medicamentos. Algunos vecinos ni siquiera quieren acudir a los hospitales.
La situación está fea, se está muriendo la gente aquí. Todo el mundo desesperado, no sabe nada de la familia, no está diciendo que no había muerto, como si no hubiera pasado nada. Y no te dicen nada, la gente gritando en los hospitales porque no hay nada, no hay médico, no hay medicamento.
En el municipio toledano de Yeles, dos jóvenes de 17 años han resultado heridos por arma blanca en una pelea multitudinaria. Los menores han sido trasladados al Hospital General Universitario. Uno de ellos se encuentra en estado grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça quiere recortarle puntos al Real Madrid, Teresa Vasallo.
Y lo quiere hacer tras caer al tercer puesto y tras su derrota en el Clásico contra el Real Madrid en este partido de hoy contra Leche a las 6:30. El Barça quiere recuperar las buenas sensaciones, aunque eso sí lo te va a tener que hacer sin Pedri, pieza clave del equipo que había jugado todos los partidos y que estará de baja aproximadamente 3 semanas por la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Además, Hansi Flick tampoco podrá contar ni con Lewandowski, Rafinha y Dani Olmo. Hay más partidos hoy. A las 2 el Levante recibe al Celta, a las 4:15 al Aves Español y a las 9 Betis Mallorca. Y en tenis, Cristina Buxa ha perdido la final del Open de Hong Kong tras caer por 2-1 contra Emboco.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con un invitado que os va a encantar.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ti porto dove c'è musica, saremo tutti di noi, il mondo per una volta farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto la musica è fratellanza, ah, buona speranza, allora buona speranza.
Hace 10 años llegó a las librerías de toda España un manual que hizo historia, que cambió la vida y las dinámicas en muchas casas y en muchas familias. Un libro que moldeó la relación de muchos padres con sus hijos. Su autor, un neuropsicólogo enamorado del cerebro y de su funcionamiento, era entonces colaborador de este programa y sigue siendo uno de nuestros grandes amigos. Su empeño, descifrar el mecanismo que activa el cerebro de los niños. Con ese empeño, respondió, dio en el botón del deseo de todo padre. Y lo cierto es que desde entonces, más de 3 millones de personas están pendientes de lo que dice, que tiene que tener un potitito de vértigo. Álvaro Bilbao es sinónimo de salvación para muchos papás y mamás de nuestro país.
Sí, vas a recoger todo esto porque soy tu padre y aquí mando yo.
Perdona, ¿puedo ayudar? ¿Tú quién eres?
Soy Álvaro, ayudo a las familias y me da la sensación de que aquí hay alguien que no tiene claro el tema de la autoridad. Y que lo digas, está claro que no lo entiende. Ya, me refería más bien a ti.
¿A mí?
Sí. Verás, parece que Daniela tiene muy claro que tú eres su padre. No hace falta que se lo recuerdes.
Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días.
A ver, ese micrófono, Natalia. Buenos días, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pero qué alegría verte, de verdad.
Igualmente, la verdad que estoy feliz de venir aquí porque os siento como mi familia.
Álvaro Bilbao, que además hizo una traslación personal muy interesante porque él era, bueno, pues empleado, neuropsicólogo en distintas instituciones y de repente dijo, no, me desconecto del mundo laboral convencional y entro en internet y cambio de carrera.
Pues sí, llevaba ya muchos años haciendo divulgación. Y el trabajo que llevaba en el hospital, que era un horario de 9 a 5, de lunes a viernes, pues no me permitía pues a veces poder asistir a conferencias que me invitaban en Iberoamérica, en Europa, etcétera. Y fue una decisión difícil, pero en este momento yo creo que, echando la vista atrás, que ha sido muy acertada porque me ha permitido conciliar mucho más mi vida
familiar.
Sí,
porque tú tienes 4 o 3 hijos.
Yo tengo 3 hijos y, bueno, pues para mí es muy importante estar con ellos y era muy difícil compaginar el trabajo en un centro público de rehabilitación de daño cerebral con la vida familiar y con la divulgación. A veces es que nos pedimos demasiado o nos exigimos demasiado, ¿no? Y yo siento que durante más de 20 años pues he trabajado día a día con pacientes y que era momento de seguir con mi otra pasión, que es escribir y divulgar.
Me encanta, es que me gusta también eso porque ha encontrado su camino. El estudio se va llenando. Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, además es que comparto con Álvaro no solo, bueno, en este caso casi veneración por lo que hace, sino que soy vecina de su madre. Entonces,
o sea que
bueno, eso te da una cierta cercanía casi familiar.
De las que, oye, ¿me das un poquito de sal o tienes un huevo que me he quedado?
Es muy autónoma, ¿eh? La madre también. O sea sí. Que tienes raza, ¿eh?
Hombre, mi madre es todoterreno, tiene muchísima fuerza y es el motor de la familia, ¿no?
Oye, Álvaro, vuelves a lanzar tu obra cumbre, El cerebro de los niños explicado a los padres, edición 10 aniversario. ¿Cuál es la clave de un éxito semejante? Porque, escucha, hasta el título es importante.
Pues mira, yo creo que la clave del éxito de este libro ha sido que yo escribí este libro como neuropsicólogo. No como neuropsicólogo y padre, pero no tanto como divulgador. Yo no me había leído ningún libro de divulgación, de los que hablaban, pues, de los temas que a veces están tan de moda, del colecho, de la lactancia, de la educación en positivo, de la crianza consciente, etcétera, sino que yo lo hablé desde mis conocimientos que tenía sobre el cerebro y sobre cómo podemos construir un cerebro más sano, ¿no? Entonces, ese punto quizá un poco inocente y neutro, ¿no?, que habla de cómo funciona el cerebro, ha hecho que muchos padres se enganchen en el mensaje porque es un mensaje que ha calado tanto en España como en China, en Corea, y que sigue siendo un mensaje válido porque la forma en la que funciona el cerebro es igual hoy que lo será dentro de 50 años, ¿no?
Y ofrece soluciones prácticas. Eso te iba a decir, ¿y en qué contradice ese acercamiento científico, en definitiva, neuropsicológico, lo que se estaba proponiendo en los libros de autoayuda?
Pues mira, la idea de empezar este libro fue precisamente un día que estaba en consulta, tenía un alumno en prácticas y nos encontrábamos con unos padres que decían, oye, pues que a su hijo no le habían enseñado límites porque creían que el niño tenía que crecer con libertad y que tomar sus propias decisiones y que no querían coartarle ese desarrollo libre, ¿no? Y según se fueron los padres, le dije a Alfonso, mira, Alfonso, cada vez hay más familias que tienen esta forma de pensar. Y él me dijo, eso es peligroso. Y ese eso es peligroso se quedó en mi cerebro y por la noche empecé a escribir el primer capítulo del libro, ¿no? Para explicar a los padres las cosas que tienen sentido desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Dejar que tu hijo haga todo lo que le dé la gana no tiene ningún sentido. Ahora bien, estar atizándole con el periódico o con la chancla o pegándole, recriminándole, pues tampoco tiene sentido porque hemos avanzado mucho a nivel de conocimiento sobre salud mental, sobre aprendizaje, etcétera. Y no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito educativo, había muchas corrientes educativas que abogaban por todo nuevas tecnologías, todo por nuevas metodologías, etcétera. Y era importante poner el acento en lo que sabemos del cerebro de los niños y cómo se desarrolla adecuadamente.
Eso te voy a preguntar, ¿cuál es el fundamento que establece físicamente que hay que poner límites?
Bueno, pues que tenemos toda una estructura del cerebro que se llama la corteza frontal, que ha desarrollado el ser humano cuando empieza a vivir en sociedades cada vez más complejas, es la región más evolucionada del cerebro y que su principal función es manejar límites y normas de la sociedad. Sabemos por muchos estudios que cuando no introducimos límites y normas en las edades adecuadas, existe un hipodesarrollo de esas estructuras del cerebro que posiblemente son las más importantes para la supervivencia de los seres humanos, ¿no? El ser capaces de vivir en sociedad. Y entonces pues es importante que pongamos esos límites y esas normas con sentido común, con cómo se ha hecho toda la vida o en las situaciones que se ha hecho toda la vida, pero intentando no caer en la mano dura, que también sabemos que tiene efectos negativos en el desarrollo de los niños.
Bueno, como tenemos el estudio lleno de padres y de abuelos, Elsa González es abuela, Diego González el peli tiene ya dos críos, una tiene Otín, aquí ya hay muchas manos levantadas.
Sí, sí, sí. Lo primero que quiero darle las gracias, porque cuando me convertí en madre me di cuenta que me había preparado en la vida para ser periodista, para hacer un montón de cosas, aprendí a nadar con un monitor y no tenía ni idea de cómo ser madre. Entonces te plantan la criatura en tus brazos y solo puedes abordar la maternidad desde lo que has aprendido de tus padres. Y hay cosas con las que estás totalmente de acuerdo y otras con las que difieres porque tú eres otra persona. Entonces cayó en mis manos ese libro, El cerebro del niño explicado a los padres. Y entonces entendí, por ejemplo, que cuando mi hija tenía una rabieta y se desregularizaba, yo no me podía poner a la misma altura que la niña y perder los nervios, sino que tenía que acompañarla. Y yo vengo de una cultura familiar donde si un niño, por ejemplo, llora y tiene un berrinche, se te dice, es que te está cogiendo la medida, es que quiere tomarte el pelo, es que tiene mano dura, sé firme, ¿no? Y yo creo que como yo, muchísimas familias. Cuando tú entiendes que ese cerebro todavía está en desarrollo, ese cerebro todavía no ha llegado a alcanzar, bueno, pues todo su esplendor, y que es una manera también de aprender a través de esa rabieta y de decirte que esté incómodo con determinadas cosas, tú te anticipas, como padre o como madre, ¿no?, a evitar lo que le provoca la rabieta. Y cuando no te queda más remedio, pues te sientas al lado y aguantas el chaparrón.
Y la acompañas, ¿verdad?
Y yo aprendí muchísimo y por ello te doy las gracias. Y me sorprende, ya 10 años. Claro, cuando salió tu libro, mi hija tenía un año.
Muchísimas gracias. Es verdad que es un libro que ha acompañado a muchas familias. La gente lo que me cuenta en las conferencias, que son siempre multitudinarias, es que el libro lo tienen en la mesilla. Muchos de ellos te lo traen subrayado, con marcas en las páginas.
Hay que estudiarlo.
Sí, sí, la gente se lo estudia y realmente, bueno, no solamente los padres, sino que en muchas facultades de educación es un libro de texto, ¿no? Porque es un libro que engloba pues, esos primeros años de la educación de los niños y que ayuda mucho porque ofrece estrategias prácticas y centrado mucho en cómo se desarrolla el cerebro del niño. Quita mitos, pero ofrece soluciones también, ¿no? No solamente, no es un libro que va en contra de nada, sino que va a favor de, yo siempre digo que yo no soy psicólogo de niños, soy psicólogo de familias. Para mí lo importante es que el niño esté bien, pero que los padres también estéis bien.
Oye, ¿cómo superas el vértigo? Porque hay libros señeros en la historia de la educación, de la medicina, de la comunicación, pero son muy pocos.
Sí.
¿Eh? Y constituirse en autor de uno de estos, bueno, pues es pasar en definitiva la historia de la pedagogía. Son millones de personas las que se miran en ti. ¿Tú no dudas de ti, de tu criterio?
Bueno, pues lo primero te voy a dar las gracias porque es una afirmación que nunca la había escuchado y es una afirmación muy grande, ¿no? Yo la verdad que no dudo mucho de los contenidos que hay en el libro porque son contenidos, o sea, estamos hablando de estudios de Harry Harlow, de John Bowlby, de Walter Mises, son estudios de la década de los años 50, de los años 60, de los años 2000, que están muy consolidados, contrastados y que nos dicen cosas sencillas como que para los niños es importante trabajar la paciencia, que para los niños es importante ser abrazados, ser tenidos en brazos, que para los niños es importante, estudios de Vygotsky del año 1920 y tantos, psicología rusa, ahora mismo hay un estudio del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que demuestra que la cantidad de interacciones entre el padre y el niño es lo que más desarrolla las regiones del hemisferio izquierdo, ¿no? Que son, es una de las cosas que decía Vygotsky, ¿no? No había hecho estudios de neuroimagen y demás. Fíjate, Cristina, en el libro yo digo que los niños deberían pasar sus 6 primeros años de vida sin pantallas interactivas, sin teléfonos, etcétera, ¿no? Esto lo escribí en el año 2015. A finales del año pasado, en 2024, la Sociedad Española de Pediatría lanzó un comunicado en el que dijo que los niños debían pasar sus primeros 6 años sin pantallas. Ha estado pues con distintas propuestas, principalmente al principio no dijo nada, luego dijo que los 2 primeros años, pero ahora se ha puesto en el mismo punto en el que yo decía hace 6 años. Es que el cerebro es un órgano maravilloso que nos da indicaciones muy buenas, ¿no?
Y antes de dar paso a Diego, que veo que quiere también preguntar una cosa, ¿no te has enfrentado a los neopedagogos? Quiero decir, cuando uno subraya, por ejemplo, el exceso de protección, lo estábamos hablando en la Escuela de Vida, primera hora del programa, necesariamente pone en duda los principios de los años 60 que establecen que lo importante es la felicidad del niño, que no se frustre y que sea el mismo. ¿Nadie te ha dicho, oiga, usted se equivoca?
Uy, sí, muchas veces, y de hecho soy consciente de que en redes sociales tengo muchos haters en el sentido, es verdad que no me atacan muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues yo he ido creando una comunidad donde todo el mundo respeta mucho las opiniones de los demás, pero en cuanto lanzo algún mensaje que es un poquito más de disciplina, hay personas que vienen de la escuela dura, de disciplina positiva, etcétera, que están muy enfadados porque, por ejemplo, pues yo puedo poner un límite de que un niño que está haciendo una aguadilla salga de la piscina un minuto y se tranquilice, se regule antes de poder volver a la piscina, ¿no? Y entonces, pues en ese post concreto me acuerdo que tuve un, me lanzaron mucho hate, como dicen ahora la gente joven, ¿no? Bueno, es parte normal, ¿no? La educación es un poco como un péndulo y siempre hay personas que se van a los extremos, pero yo creo que la gran virtud del mensaje de educar con el cerebro en mente es que el cerebro del ser humano es puro equilibrio. Tenemos unas regiones del cerebro que nos hacen tomar impulso y otras que nos ayudan a frenar. Unas que nos ayudan a escuchar, que se encuentran en la parte posterior, y otras que nos ayudan a hablar. Entonces el cerebro es puro equilibrio y el mensaje del cerebro es equilibrio, ¿no? El amor es importante, pero las normas son muy importantes. Hablar con los niños es muy importante y explicarles lo que tienen que hacer, pero también es muy importante escuchar en algunos momentos lo que necesitan. Y muchas de estas neopedagogías que ya se pusieron en prueba, en práctica en los años 60 con todo el movimiento hippie, pues han descartado y los resultados han sido catastróficos. Entonces, hay muchos argumentos para responder cualquier persona que se vaya a los extremos.
El peli está ahí con la mano en alto.
Álvaro, Diego, ¿qué hacemos cuando la teoría no funciona? Cuando
por ejemplo,
lo que no tienes un niño, lo más parecido que tienes es a Bercebú en casa.
Pero bueno, ¿pero quieres decir un niño que pega o un niño que sádico?
No, que pega,
o un
pero que no hace caso. Que tú le dices, no toques la cabeza a tu hermano y se lo dices como 2000 veces y se la sigue tocando. No hagas... No vayas
bueno,
corriendo
hay, que poner, pasillo, hay que poner también en contexto que el nuevo niño que ha tenido Diego desafía muchísimo el de 4 años, que está en la peor edad.
Desafiando continuamente. Y tú, por mucho que se lo explicas de 15, 20, 30 formas diferentes, no hay manera.
Bueno.
Además se ríe.
Bueno, la risa es una risa nerviosa. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha ocurrido de estar en una situación muy tensa, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Y que tendrá un ratito antes de la, como una risa nerviosa, ¿no? Porque es una reacción natural del cerebro que le ocurre a muchos niños cuando les regañan sus padres. No es que se esté choteando de ti o se esté burlando de ti, sino que está nervioso porque está en una situación de riesgo donde no sabe cómo vas a reaccionar tú. Cuando vienen a la consulta casos un poco como el que me planteas, que vienen con bastante frecuencia, yo siempre digo que hay que pensar que un niño de 4 años, aunque el pequeño le haya hecho mayor de repente, porque vemos que habla, que hace muchas cosas y parece que tiene capacidad racional, la capacidad racional de un niño de 4 años es ínfima, todavía está desarrollando las regiones que le permiten razonar, entender y tal. Y entonces hay que hablar otro lenguaje con esos niños, que es el lenguaje del cariño, del vínculo, etcétera, ¿no? Entonces, pues una cosa que trabajamos mucho con las familias, te diría que en el 80-90% de los casos donde hay problemas de celos o problemas de falta de límites, es la reconexión emocional con los padres. Piensa que es un niño que ha estado sus 4 primeros años de vida en exclusiva con papá y mamá, se ha sentido muy querido, se ha sentido que todo el tiempo era para él y ahora mismo está muy despistado, no sabe lo que está pasando y se puede sentir pues angustiado. Entonces está probando cosas nuevas y tendrá también sus regresiones, tendrá rabitas más largas, tendrá cosas de esas. Y parte de lo que puede funcionar muy bien en estos casos es tiempo de exclusividad, es decir, que la mamá o el papá saquen un ratito para los dos hacer algo muy, muy, muy especial juntos, como por ejemplo pues preparar un bizcocho los dos juntos o ir los dos juntos al parque y igual tomar una merienda, hacer algo muy especial, ¿no? Ese es el primer trabajo que hacemos. Y luego la otra cosa que funciona es lo que os digo siempre, ¿no? Si tú le has dicho 15 veces a tu hijo que no le toque la cabecita al hermano pequeño, ahí lo que estamos haciendo es un condicionamiento. Le estamos condicionando que es hasta la 15ª vez, 15ª vez que le toques a la cabeza, yo no me voy a enfadar. Con lo cual el niño entiende que eso lo puede hacer 15 veces. Ahí lo que funciona muy bien, y en el libro lo explico muy bien, es la parte de los límites. Es decir, estar muy presente, muy encima, y en cuanto se acerque, decir, hasta aquí te vas a acercar porque yo, que soy tu padre, no voy a dejar ni que pegues a tu hermano, ni que tú, o sea, ni que le hagas daño al hermano, ni que tú pegues, porque es una cosa que no es buena para ti, ¿no? La técnica 1, 2, 3 funciona muy bien. Antiguamente la aprendíamos como 1, 2, 3, y si no haces lo que te digo, azote. Ahora, lo que yo digo a los padres, para no caer en ese te lo he dicho 1,000,000 de veces, sería 1, 2, 3 y una consecuencia positiva para ti. 1, 2, 3, te agarro la mano para que no le pegues, porque que no le pegues es algo bueno para ti. 1, 2, 3, te acompaño a la mesa a cenar porque es bueno que te sientes a cenar con todos, ¿no? Entonces, en vez de ponerlo en ese aspecto feo, los límites pueden ser límites también más amables que ayudan a los niños a entender.
Pero entonces, o sea, él toca la cabeza y tú le quitas la mano. Él vuelve a tocar la cabeza y tú le quitas la mano.
Antes de que toque la cabeza, sí, tú ya la estás apartando. No, no,
es ¿cuánto se acerca, no?
Requiere creatividad y anticipación. Sí. Y eso es complicadísimo.
Eso en los cursos que hago siempre explico que los límites implican movimiento por parte de los padres, ¿no? Si Superman ve a algún villano, ¿no?, que está robando un banco o que va a robar el Museo del Louvre, Superman no se queda en su casa en Metrópolis diciendo, oye, no robéis el Louvre. Tiene que ir, tiene que frenarles. Pues con los niños pasa lo mismo. Si Superman tiene que volar para poner límites, los padres también.
Pero aunque tengas que quitarle la mano 15 veces.
Sí, dejará de hacerlo. Si tú le quitas la mano 1 vez, 2 veces, 3 veces, a la 4ª vez lo dejará de hacer. Y otra cosa también que podemos hacer es involucrarlo. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijos que el mayor le va a dar un manotazo a la pequeña, recién nacida, con unos meses, y entonces tú le agarras y dices, mira, así lo vamos a hacer, ¿no? Porque en el fondo está demostrando interés en el hermano, que es una cosa...
Sí, eso lo hace relativamente, sí, pero quizá las 2 primeras veces, luego le estruja, ¿no? Luego pasa la mano, pero con fuerza, ¿no?
Claro, porque le cuesta controlar los impulsos, ¿no? Entonces vamos a enseñarle a hacer esto, lo vamos a hacer juntos, venga, lo estás haciendo muy bien. Es, claro, no es un trabajo de decir, oye, vas a hacer esto, Pedrito, ¿no? Es un trabajo de estar muy presente, dedicarle ese tiempo, estar un día y otro día y otro día y cada vez lo hacen. Y muy, muy importante también el refuerzo, ¿no? Hay una técnica que funciona muy bien que es el refuerzo diferencial de tasas bajas. Es una herramienta técnica, pero que quiere decir que si un día le da un poquito más suave o muestra o le está acariciando un ratito bien y al final le da un pequeño manotazo, le puedes decir, oye, me he fijado que has estado un ratito haciéndolo muy suavecito y me ha gustado mucho, ¿no? Ese cambio de paradigma, ¿no? El fijarte no tanto en lo malo, sino en esa parte buena, es lo que llamamos un game changer, ¿no? Es una de las técnicas que más utilizamos en clínica para que los niños desarrollen comportamientos que no están teniendo, ¿no? Todo tiene su arte y esa es una técnica que funciona
desde muy luego bien. Es un arte. Elsa González.
No sé si ese niño está pensando en el pequeñito, en su hermano o en sí mismo, pero bueno, en fin, y que ha perdido su primacía total.
Claro.
Seguramente cada niño precisa una receta diferente.
Totalmente.
Pero, ¿qué hacemos, qué estamos haciendo mal en general en Occidente para cambiar? Y después otra cosa también, ¿es posible el castigo? No hablo de colocarle de rodillas, en fin, con nostal, pero el castigo o determinados castigos o de qué manera puede resultar útil.
Mira, yo tengo muchos compañeros psiquiatras, infantiles, psicólogos de adolescentes que me dicen, Juan Álvaro, es que hay veces que vienen familias a la consulta, ¿no? Y dicen, ah, que no le puedo castigar porque en la educación tal. Y yo les digo, mira, tenéis toda la razón, ¿no? Y de hecho en las conferencias, en los cursos, digo, sí, seguramente muchas veces la mejor intervención pueda ser poner un castigo, pero de los tradicionales. Es decir, pues mira, no has apagado la tele a la tercera o a la cuarta, pues mira, pues mañana no vas a ver la tele, ¿no? Siempre si tenemos un buen vínculo con el niño lo podemos trabajar de otras formas, pero muchos padres que no tienen esas herramientas, ¿no? Entonces, eso es un mejor castigo, porque a veces vemos padres que con tal de no castigar a su hijo, pues no le dicen que te has quedado sin tele, no le dicen que te has quedado sin videojuego, no te dicen, oye, si has pegado a un niño dos veces, nos vamos del parque, que sería lo que tiene sentido común, lo que yo llamo ese castigo más tradicional, y por aguantar, no poner límites, no poner normas, acaban pegándole unos gritos impresionantes, o le acaban dando un azote al niño, o le dicen cosas como, es que eres insoportable y es que no te aguanto. Que eso es mucho más dañino para el niño. Cualquier niño prefiere que le apaguen la tele a que su padre le diga, eres insoportable. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta que cuando un niño está haciendo algo que no es adecuado, tenemos que actuar. La mejor manera, pues puede ser algunas de las estrategias que se explican en el libro, como los límites, como las consecuencias, etcétera. Pero ante no hacer nada y poner un castigo que sea proporcionado, adecuado, yo siempre voy a decir a los padres que mejor que vayan por ese castigo que sea adecuado. Aunque aquí ya hay mucho debate, que es la diferencia entre castigos y consecuencias y qué diferencia hay, ¿no? Y que esos castigos y consecuencias pues pueden ser bien distintos.
No, no, que eso lo quería decir, que el libro es, este libro es el libro de cabecera de mi hija y veo que lo aplica, porque justamente hace eso. Yo pierdo la paciencia, ¿eh?
Todos perdemos la paciencia.
Todos.
Oye, por curiosidad, ¿vamos peor que antes o es un mito?
Bueno, lo que sabemos por estudios a nivel científico es que hoy en día hay más sobreprotección. Eso interfiere en la capacidad de los niños de resolver problemas, de tomar buenas decisiones, y tienen más ansiedad frente a situaciones complejas, ¿no? Porque tienen menos recursos. Mm. Les ayudamos tanto, resolvemos tanto los problemas por ellos que ellos no desarrollan esas habilidades. Son niños que por lo general están más queridos, conectan mejor con sus emociones, pero tienen menos capacidad de afrontamiento. La educación es como un péndulo. En nuestra infancia posiblemente se pasaron un poco con la mano dura. Hoy en día nos pasamos o les damos todo el afecto que necesitan, pero no suficiente disciplina. Y eso es algo que está demostrado.
Bueno, es fascinante escucharlo. Realmente le agradecemos enormemente cada vez que viene al estudio. Lo tenemos que felicitar por esta reedición de su primer libro, este bestseller, El cerebro del niño explicado a los padres, que todo padre en ciernes o padre en ejercicio debiera tener en su mesilla. Nuestro Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y a todo el equipo de COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se recomienda no escuchar este espacio con la luz apagada.
Mezzanotte, è l'ora dei vampiri. No, no,
Dracula, Dracula, vampiro.
Es que es así, del terror a la risa hay un salto pequeñísimo. Y efectivamente estos días de Halloween tienen esa virtualidad. O sea, por un lado estás viendo un esqueleto y una bruja y por otro lado estás despiporrándote. Sobre ese asunto va nuestra tertulia de hoy, nuestra tertulia de chicas. Ya se ha llenado el estudio y se suman nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días.
Y nuestra Pau Fil.
Buenos días,
muy
equipo.
Buenos días. Que además Pau Fil nos va a hacer una cosa buenísima. Sí, sí, lo tengo que decir.
Lo
que
tengo aquí delante.
Y tenemos por aquí...
Donuts de calabaza.
El que quiera que vaya zampando.
¡Ay, qué bueno! Eso será en breve. Pero la pregunta a nuestros oyentes...
Sin azúcar.
Además.
¿Con dátil?
A mí pasádmelo ya enseguida en cuanto presente esto. ¿Qué te da miedito? Eso hemos preguntado a los oyentes. Porque hay quien tiene miedito, eso, a que viene el niño pequeño y 15 veces le pasa la mano a la cabeza al hermanito.
Uy, 15.
Así que vamos a ver qué nos da miedito aquí en la mesa. ¿Qué os da miedito a vosotros?
Yo tengo muchísimas cosas que me dan miedito, porque fíjate que parece que soy así muy
valiente.
Y a mí me da miedo todo. Me dan muchas cosas miedo. Mira, yo ahora precisamente estoy en un teatro que hay un fantasma.
¿Ah, sí?
No sé si lo sabes. No sé
no,
si lo
no
sabes.
El Teatro Lara.
Dicen de toda la vida, siempre he ido varias veces ahí, he trabajado haciendo la llamada
precioso.
Y ahora con la Lazarilla. Y creo que está el fantasma de Lola Membrives. Que mira tú por dónde se murió en Argentina, pero parece ser que le gustaba más el teatro de la Latina.
¿Se puede haber quedado ahí? ¿Tú crees en fantasmas? ¿No lo hubiese pensado de ti?
Yo no sé si los creo o no creo, pero la verdad es que dicen que hay, pues que desaparecen cosas. A mí me han desaparecido dos o tres cosas desde que llevo ahí.
Eso es.
Los choricillos.
Eso es que hay otro.
¿No? Otro fantasma. Eso es lo que yo pienso con
sí.
Diego.
Y luego que, pues si oyen, a lo mejor está el teatro cerrado y si oyen cosas como psicofonías, si oyen puertas que se abren, que se cierran,
madre
como sombras entre bambalinas. Eso llevan diciéndolo hace muchísimos años y siempre de ese teatro, no de otros. O sea que algo debe
cuando
haber.
Cuando el río suena.
Aquí pues, en la Casa América dicen que hay, ¿no?
Ay, sí, 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 una, también tiene nombre y redondita.
Bueno, y luego, ¿te acuerdas, Elsa, cuando contaba Paloma Gómez Borrero la historia de Fray Piccolo?
Ahí,
que
por
llega
favor.
Corriendo a la embajada española, que está invitada a comer con el embajador, y como siempre hacía tantas cosas, siempre llegaba tarde, en aquel coche astroso que aparcaba sí. donde podía. Total, que llega bastante tarde, empieza a correr por los antiquísimos pasillos de la embajada española, no sabe a dónde ir, se pierde, no sabe exactamente dónde es la cena, y de repente ve un fraile capuchino con la capucha bajada sobre el rostro que le hace un gesto y le indica la dirección. Y efectivamente, sigue el dedo, llega a la puerta correspondiente, entra y se sienta. Se disculpa con el embajador, ay Dios mío, es que estaba a Roma y tal, menos mal que me encontró con el fraile. Silencio en la mesa, ¿qué fraile? No, el fraile ese que estaba sentado en el pasillo. Pues me temo que es Fray Piccolo. Al parecer, según testigos y el embajador y todos los embajadores que han sido, allá hay un fraile que pasea por la embajada española y que se llama Fray Piccolo.
Los pelos de punta.
Qué horror. Yo no me lo creo, pero Paloma lo contaba.
Oye, pero lo has contado muy bien. ¿Y cómo lo contaba Paloma? Que estábamos viendo al fraile.
Yo lo estaba viendo, según la escuchaba Cristina.
Que hay gente que tiene como más sensibilidad para esas cosas. Que hay gente que no se entera de nada y ya puede estar pasando el fraile por detrás, que ni se entera, o le dice hasta luego y no se ha enterado. Y otras, pues sí, que por lo que sea.
Bueno, hablando de los niños,
las,
¿no?
No sé, como las presencias, los notas niños. Que hay algo como un aire.
Yo lo que
especial.
Pienso es que el jardinero se ha disfrazado de Fray Piccolo, porque como sabe la historia, ese es el tipo de.
Y luego le echaron unas propinas.
Yo he sido siempre súper cagueta, o sea, yo ni creo ni dejo de creer, pero siempre he dado gracias de no ser sensible a nada, ni a ver ni a sentir, porque creo que me cagaría viva, vamos, sí, totalmente. Además, soy de la típica cuando he ido alguna vez a la Casa del Terror o todo esto, sí. Que sabes que son actores, o sea, soy
incapaz. A mí eso me da miedo.
Sí.
Que me muero.
Y de hecho, antes me encantaban las películas de terror, ahora las veo menos, y me acuerdo que un día me gané un tortazo. Con toda la razón del mundo, porque terminábamos de ver una peli de miedo, estábamos con mi cuñada Nuria, que es una cagueta, y se fue al baño, me escondí detrás de una puerta, ¿oye? Le pegué el susto de su vida, pero yo me llevé el guantazo de mi vida. De los nervios.
Te produjo un infarto.
Bueno, de los nervios me pegó así en la cara, claro, ya no me quería pegar en la cara, pero me lo gané y con creces.
Pues yo fui a ver El Exorcista con unas amigas hace la tira de años, como os imagináis.
Cómo me gusta esa película.
Y miedo. Bueno, cuando salí, dije... nunca más, y no he vuelto a ver ni una película de terror, pero ni en la tele, ni en el cine, se acabó. Y no soy muy
pero
miedosa,
¿pero porque luego
¿eh?
Duermes mal?
No, ni mal ni bien. Dije, ¿qué necesidad tengo yo de sufrir de esta manera? Ni pensarlo, se acabó, nunca más.
No tienes ese gustillo de pasar miedo,
no
esa adrenalina. Ese...
A mí también se me ha pasado, Diego. Yo he sido fan que te puedes morir.
Ay, sí,
yo bastante terror me da a veces la vida.
Sí,
este
con las
es
luces
problema.
Apagadas.
Eso
si
es lo que
estar
pensé.
Solo mejor.
Eso
es
lo
que imagínate que yo algunas veces he ido al pasaje del terror con amigos míos que estaban trabajando allí dentro, que eran los actores. Bueno, pues no podía. O sea, entré y digo, pues cómo me va a dar miedo fulanita o menganito, pero si son amigos. Bueno, yo empezaban, que me tengo que salir, que se creían que estaba de broma, que no puedo, que es que me lo creo, que me meto como los niños en las historias.
Total.
Y me da un miedo que me tengo que ir.
Que ahora mismo acabas de contar la historia de Fray Piccolo, ¿no? Y ya tenía los pelos de punta. Pues hace tiempo mi amiga Mónica, que le encantan las películas de terror, me contó una película, hace tiempo, pues te estoy hablando, hace 15 años, en la que el asesino se ponía en el asiento de atrás del coche de la protagonista.
Ah, eso da mucho miedito.
Y entonces, desde entonces, cuando yo cojo del coche de noche, de madrugada, hago así.
Mira, en serio, qué miedo.
Y digo, como alguien me coja la mano, verás tú.
Eso y la ducha de plástico, la cortina de
plástico. Sí.
Que estás, dices, uy, ahora viene chin.
Bueno, y en las películas de suspense sí hay algo que a mí me produce miedo, y es ese momento en el que el protagonista, que sea, está realizando algo a escondidas, es decir, revisando una casa, investigando y tal, y está pendiente de que llegue,
el malo,
el asesino, el tal... Ese momento...
Da muchísima inquietud.
Sí, cuando dice, clásico. Me voy a ir a la cabaña de ahí fuera, a todo lo oscuro, donde no hay luz.
Bueno, y cuando el grupo se separa.
Ahí ya
cuando
los
seis dicen,
vamos a separarnos.
Vamos a ir cada uno por un lado. Y está el de la sierra eléctrica afuera. Y dice, vamos a separarnos, sí. ¿Pero para qué os separáis?
Si estáis mucho mejor, me fin la unidad de la fuerza.
Bueno, vamos a ver si los oyentes se han separado o se han juntado, pero mira, os avanzo, ¿qué hay? Hay bichos, hay notificaciones, hay aparatos. Bueno, vamos a empezar con ellos.
Pues yo dos cosas a las que les tengo realmente miedo es a las alturas y a las avispas. Con las avispas es que no puedo con ellas, es verla y ya me estoy poniendo nervioso.
Las arañas, no puedo con las arañas. Es que son horribles, horribles, feas. No puedo, no puedo. Ahora mismo lo estoy comentando y tengo la piel de punta, la piel de gallina. Pero, sin embargo, las tengo que matar.
Buenos días, amigos de la COPE. Pues a mí si me preguntan de adulto a qué tengo miedo, pues respondo con a que no tengo miedo, porque me da miedo casi todo. Hay una cosa, los miedos también se transmiten y yo desgraciadamente también le transmití a mi hijo algunos de los míos.
Los miedos se transmiten, ojo, mucho, ¿eh? Sí. Conviene disimularlos con los hijos.
Sí. Y las serpientes, ahora que indicaba lo de las arañas, las serpientes, se ha llegado sinuosa.
A mí nada, vamos. Podría tenerlas en la cama, enroscadas debajo de la...
Sí, pues yo me siento en el campo y empiezo a revisar
entre miedo
por todos
y asco.
Lados. Y no levanto una piedra.
Y la rata, con lo fresquitas que están. Más cositinas.
Vamos con las notificaciones.
Hola, buenos días a todos. Bueno, pues a mí me daba muchísimo miedo el personaje del tren de la bruja cuando íbamos al parque de atracciones desde pequeño, que en realidad era un recorrido pequeño, pero en lo que hacía de túnel había un personaje allí con una careta en plan bruja, con una escoba que te daba con la escoba. Y yo no me quería subir, yo llorando, que no, me daba muchísimo miedo el personaje del tren de la bruja.
Buenos días. A mí lo único, lo verdaderamente único que me da miedo es ir al buzón y ver una carta de
ahí. Ay.
Eso
ay.
Sí que da miedo.
Pero vamos a ver, ¿por qué son negras?
Ay, sí, qué horror, es
esto
que ya son tétricas.
Esto se lo tengo que preguntar al ministro de Hacienda. Eso es sadismo.
Sí. Sí.
¿Por qué presentas una mancha negra como una gigantesca esquela cuando mandas la comunicación de Hacienda?
Es que no he recibido ninguna.
Yo tampoco.
Hacienda,
bueno,
¿no?
Bueno, las de tráfico son blancas y te llegan las multas.
Igual
también,
esas también dan miedo.
Con el asusto.
Sí, pero esas son certificadas, ¿no? Creo que había un oyente que decía lo de las cartas certificadas.
A mí me llegó el otro día una con puntos sin certificado.
Las que tienes, bueno, que firmar.
Para miedo, el que llevo yo pasando este mes, que me ha saltado dos veces a las 3 de la mañana la alarma de casa, que cuando te salta y estás profundamente dormido, no sabes de dónde viene. Entonces me llamaron los de la empresa de seguridad y me dijeron, es que estamos viendo algo que se está moviendo en tu salón.
¡Oh!
¿Qué me dices? Abre la aplicación. Y yo a las 3 de la mañana dormida y abría la aplicación. ¿Ves un punto blanco? ¿Ves que en una foto está en un sitio y en otra en otro? Oh, y decía, no sé, digo, ¿qué ha podido entrar? Entonces ya, lo primero que intentas, primero te cagas de miedo porque dices, ha entrado alguien. Segundo, intentas razonarlo y dices, vamos a ver, un ratón, tengo un ratón que se va moviendo y lo ha captado la cámara. Y al final yo pienso que sería un bichito que caminaba por la cámara y se va moviendo. No,
coge una hacha.
Y la segunda vez estaba profundamente dormida y de repente empezó a sonar el timbre de mi casa. Din don, din don. Y yo diciendo, ¿quién viene a las 3 de la mañana?
Abre, no abre.
Me levanto, cojo, no sé, ¿qué coges?
La pala, la hacha y la pala.
Pues nada, ahí lo que he llegado a pensar es que se fue la luz y cuando vuelve la luz se activa todo.
Porque es
y
digital.
Como es un vapor, está enchufado, cuando vuelve la luz vuelve a sonar.
Sí, pero yo tengo amigos bien cerca de mi casa que tenían un chalet y de repente se despiertan en la noche y hay unos propios deambulando por la casa y robando. Ay, ¿esto pasa?
Oh, bueno, eso también lo he vivido, pero no lo quería contar.
Claro, entonces ahí el hacha. Lo diré a ver qué es lo que ha sonado. Porque yo no me despierto, pero mi mujer sí. Entonces tiene el sueño muy ligero.
Y te dice, ve tú.
Y ha sonado algo en mitad de la noche, ¿no? Sí. Entonces me despierta y me dice, ha sonado algo. Ve a ver qué es.
Ve a ver.
Valiente, hombre.
Entonces me toca levantarme y recorrerme la casa a ver qué
pero
es lo que
suena
ha sonado.
Algo, ¿no? ¿Y qué suele ser?
No sé. Pues vete a saber qué es. Pues igual algo que estaba mal colocado en...
Y se cae.
En un vaso, se cae, se mueve o yo qué sé.
De todas maneras es que las casas suenan. Y tú cuando estás
nada.
Con alguien,
pero todos hay alguien dentro,
está
¿no?
mi marido, está mi hijo, está, pues suena, pues será uno de ellos, uno está, pero cuando tú estás sola y empieza todo, o alguna cosa,
Pues yo en general soy confiada, digo, mañana lo veré y me vuelvo a dormir.
Yo también. Me va a molestar a mí el sueño. Y si pasa un señor, le digo, túmbese, pero no haga ruido.
Pues mira, hablando de sueños, hay un sueño que es horroroso, que es lo que nos pasa, que nos da muchísimo miedo a todos los actores, es que te duermes y la pesadilla es que estás en medio del escenario y no te sabes nada del texto. O eso, o que estás en paños menores, por no decir en bolas. Y es como sentirte fatal, 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 y levantarte dando un grito, porque es que es de terror.
Pero eso nos pasa a todos.
¿Cómo es posible? Porque sí. No, pero si yo me lo sabía. Pero si
que
me...
suenas, que suenan los pitos y no llegas. Esto muchas veces.
No, yo que no se imprime el boletín de noticias a menos un minuto. Es que sueño todavía
eso sí, eso
con eso.
Con todas las profesiones y las tienen una...
Pero te lo sabes.
Buenos días, amigos de la COPE. Pues a mí si me preguntan de adulto a qué tengo miedo, pues respondo con a que no tengo miedo, porque me da miedo casi
este todo. Este lo hemos sacado antes, vamos al siguiente. Cosa,
los miedos también...
A fin de nautas, buenos días, Cristina, soy Toñi. Bueno, pues a mí lo que no me gusta es Halloween. Lo siento muchísimo, pero a mí eso no me gusta, yo eso no lo he vivido. Lo único que me da miedo, vamos, no miedo, que no voy jamás a ver una película de terror, vamos, para nada, que para sufrir ya hay bastantes cosas en el mundo y bastantes guerras.
A mí me da miedito todo tipo de aves. Grandes, pequeñas, pequeñitas, es igual. Aparte de darme mucho asco, me da muchísimo miedo. Voy andando por la calle y veo una paloma y es que cruzo de acera. Es más, yo no puedo estar en una terraza.
Pues ya está en un zigzag la señora, porque las palomas además son tremendas.
Han proliferado las palomas.
¡Qué promiscuidad!
Anteayer me sirvieron un café frente a la catedral,
a la plaza,
frente
a la
catedral de León, que me situé y estaba lloviendo. Bueno, ya veréis. Y los camareros, todos. Estaba prácticamente sola porque eran las 9 de la mañana, lloviendo, y todos los camareros disfrazados. Y me sirven el café con una cara rajada, lleno de sangre, tal... Bueno, casi no me puedo tomar el café de asco, no de miedo. Pero hay que tener cuidado. Todos
ya estaban disfrazados.
Sí, además se sentían un poco, todo hay que decirlo, ridículos. Claro. Porque claro, yo sola...
Un camarero eviscerado.
Es que a veces lo de Halloween yo creo que nos hemos trasroscado ya con ese tema.
Claro, y que no estamos habituados, que a lo mejor en Wisconsin, claro, lo que es ver un hígado pendiente del vientre, pues es normal. Pero aquí nos cuesta hacernos.
Hola, buenos días a todos. Bueno, pues a mí me daba muchísimo miedo el personaje del tren de la bruja cuando íbamos al parque de atracciones.
Este también lo hemos tenido. Hay un caos en los cortes que nos pasa de miedo.
Yo tenía un miedito de pequeña, que yo no sé si os acordáis de eso. Yo iba todos los días al colegio, iba rezando para que no me... por favor, que no me tomen la lección, que no me tomen la lección, porque ese día, pues eso, por lo que sea, pues ni me la había estudiado ni nada de nada. Y éramos... No nos hablaban por nuestros nombres, sino cada uno tenía un número. Yo era la 64.
Sí. Si éramos tantos, sí. que nos contaban
y todavía por alguien dice 64 y digo... ¡Ah! Porque me da la impresión de que me van a pedir.
Y las historias de miedo del campamento, esas nocturnas.
Uy, esa, sí.
Pero también eso es un placer, porque te recuerda
te
momentos estupendos. Pero había una cierta acogida. Era el momento de estar a gusto con una llama, con una.
De aguantarte el pis.
Esas historias, va por el piso primero, ya, por ya. El piso segundo.
Buenos días, acabo de oír la pregunta que habéis hecho, me parece muy interesante, porque el miedo es una herramienta muy potente para obligar a la gente a que haga cosas que no quiere hacer. Pero bueno, dicho esto, yo no soy especialmente valiente, pero vuelo en parapente. Y muchas veces me ha preguntado la gente que si no me da miedo, y digo, sí me da miedo, pero me da mucho más miedo que no pueda volar en parapente, porque eso significará que no me encontraré en condiciones.
El razonamiento es complejo, ¿eh? Madre del cielo.
A mí lo de volar en parapente ya me ha dejado bien.
Muy, hay que ser muy valiente, ¿eh?
Bueno, a mí me lo dice eso mi hijo, que se va a ir para pandico, o que se va a tirar de esto, que ya me lo dijo una vez.
Caída.
Eso sí que me da miedo. Me da más miedo que tirarme yo.
El puenting o todo eso, ¿no? ¿Qué necesidad?
No, eso ya es... Una cosa es paracaídas y otra el puenting. Yo eso...
El puenting me dijo que se iba a hacer, que iba a hacer puente. Y digo, pero esto es tonto. Que solo tengo un hijo.
Yo tengo que decir que para quitarme el vértigo empecé a escalar. Primero a escalar en rocódromo y luego a escalar en roca. Y me encantó. Y me cagaba. Tal cual. O sea, estaba ahí y lo que nunca digo yo en un contexto normal, dije sapos y culebras, atrapada ahí en la piedra, como una lagartija. Pero la satisfacción de vencer ese miedo, eso no te lo quita nadie. Y la adrenalina, ¿no? Del vértigo de estar tan lejos del suelo y conseguir llegar a la parte más alta.
Dicen que hay que exponerse al poco a poco, exponerte a aquello que
a
temes.
Poquitos.
Es la forma de...
Por eso viajo en avión.
De superarlo. Efectivamente, haces muy bien. No sé si nos queda ahí un resorte.
Buenos días, doña Cristina. A mí el miedo que me da es los aviones.
Ay.
Sufro un pánico tremendo a los aviones. Desde que fue los atentados de Nueva York, yo sufro pánico en los aviones. También me da pánico los ascensores, porque yo normalmente trabajo en un hospital y yo suelo ir andando. Y subo y bajo 8 plantas unas veces.
Ay, pobre. Que sí, como sí, Martín. Sí, sí. Cuando llegamos al hotel, lo primero, oiga, ¿y la escalera de emergencia? Oye, ¿y la escalera de atrás? Y hace poco estuvimos en Canarias y era un hotel especialmente complicado que exigía el uso siempre de entre 2 y 3 ascensores para llegar a la habitación.
Madre
y mía. Dice, ¿y ahí cuál es el itinerario que seguir? Dice, mire, abandone toda esperanza. Porque no te digo más que en los pasillos había teléfonos por si la gente se perdía. Y tuvo que hacerse al uso del ascensor. Pero ha sido compleja la cosa.
A otros les dan miedo los políticos. En fin,
bueno, no toques eso por ahí, que estábamos con el miedito, no con el terror. Vamos a cambiar la música. Empieza a repartir.
Como quieras.
Yo ya me he comido un donus de calabaza.
Sin azúcar, además, ¿eh?
Yo le hubiese puesto azúcar.
Claro,
pero
porque
está buenísimo.
Ay, qué bien, qué ilusión.
Buenísimo.
Ilusión, Cristina.
Porque está muy esponjoso y la cobertura de chocolate es deliciosa.
Los he hecho esta mañana, he madrugado un poquito más. Digo, voy a llevarle
esto. ¿Cómo está?
La mitad.
Y además esta receta va para Elsa, dedicada, porque se hacen en microondas, en solo 3 o 4 minutos. Y es la cosa más fácil de hacer.
No puedo responder con la boca llena.
¿Y el chocolate este cómo está? El chocolate está buenísimo. Es del 70%, pero está muy rico. No es nada fuerte, nada. Y además es que son perfectos para picar y os van a sorprender. Y sobre todo para hacer con los más peques de la casa, son perfectos.
Uy, me encanta.
Ingredientes, bueno, ay, qué ilusión, ahí me voy a ir ya feliz. Ingredientes para 6 donuts. 100 gramos de calabaza asada. Asada, cocida, lo que mejor nos venga, o sea, lo que tengamos. Si la vamos a cocer, la podemos cocer en 15 minutitos. La tenemos. Luego, 80 gramos de harina de avena sin gluten. Oye, yo os tengo que grabar un poquito aquí con los donuts. ¿Qué más? 2 huevos, 1 cuchara pequeña de levadura.
¿Por qué sin gluten la avena? Perdona.
Porque yo soy sensible al gluten, pero vamos, la gente puede utilizar harina normal. Incluso se pueden hacer también con almendra molida y se hacen un poquito más proteicos.
Qué rico.
O sea, que la harina un poco en función de los gustos y lo que tengamos en casa. Y luego, para la cobertura, chocolate 70% sin azúcar, que ahí es donde está el truco, que no lleven nada de azúcar. Y luego, para decorar, pistachos. Y nada, muy sencillo. Una vez que ya tenemos la calabaza cocida, ¿vale? Yo es que hice una gigante y la tenía congelada, entonces
pistachos
voy sacando.
Pistachos crudos, pistachos a la planta.
Pistachos, mira, como lo has visto que lleva para decorar un pistacho crudo, lo machacas un poquito y es para ponerlo como topping
sin
por encima.
Sal, claro.
Sin sal. Y nada, lo que tenemos que hacer, ponemos en un vaso de mini pimer, ponemos, como ya está triturada, simplemente en un bol para batirlo, tenemos que poner los 2 huevos, la harina, el yogur, la cuchara de levadura.
¿Yogur? Si no hemos dicho nada de yogur.
Sí, a lo mejor me lo he saltado. 80 gramos de yogur natural.
¿Eso cuánto es? ¿Un yogur?
El yogur suele tener 125, pues un poquito menos. El otro te comes la cucharada y así.
Te tomas 2 cucharadas y el resto...
Vale. Pues eso, ponemos la harina, los 2 huevos, el yogur, la cuchara de levadura y los 100 gramos de calabaza asada.
¿Qué levadura? De verdad que esto es un desorden.
Una cucharadita de
levadura royal.
De polvo, los royal.
De sobre,
esa,
¿no?
De sobre, de sal. Sí. Mezclamos todo bien en el molde y eso sí, o sea, en el bol, y tenemos que tener moldes de donuts, que son súper baratitos, se pueden comprar por internet o en cualquier tienda de cocina, que son nada, muy, muy baratitos. los ponemos en nuestros moldes y los metemos al microondas a máxima potencia entre 3-4 minutos. Aquí va a depender un poco de la potencia de cada microondas. Lo abres y si ves que no ha cuajado del todo, pues le dejas 30 segundos más, un minutito, hasta que des con el punto sazón. Porque te pases 30 segundos o tal, no va a pasar nada. Una vez que los tenemos hechos, los ponemos en una rejilla, mejor para que enfríen. Si no tienes rejilla, bueno, los dejas que enfríes y que enfríen y se desmoldan de maravilla. A continuación ponemos en el chocolate sin azúcar, lo ponemos en un bol. Yo lo derrito al microondas. Truco para que se derrita mejor y que coja mejor la cobertura, le ponemos, si tenéis un poquito de aceite de coco, una cucharadita chiquitina. Si no tenemos aceite de coco, no pasa nada. Derretimos un minuto, damos una vuelta y luego en tandas de 15 segundos, ¿vale?, en el microondas para que no se queme hasta que el chocolate esté derretido. Y una vez que lo tenemos derretido, es simplemente bañarlos. Directamente los vamos poniendo en un platito y el pistacho lo machacamos un pelín así con un morterito o con un triturador y lo ponemos por encima así en una esquinita. Y nos quedan unos donuts saludables, sin azúcar. A ver, no, hay que comerlos con la mentalidad de que no nos vamos a comer unos de supermercado, que no son. Pero
no
son,
hay color.
Pero bueno, habéis dado fe de que están ricos, que se hacen en 4 minutos y que son perfectos para hacerlos esta tarde.
Bueno, yo ahora mismo me lo apunto.
Como el chocolate, puedes poner también chocolate con leche. O
chocolate con leche, chocolate blanco. Que no nos gusta la calabaza, podemos hacerlo con un plátano machacado.
¿La calabaza, la pepinada o la redonda?
Con la que queramos. Calabaza, puré de calabaza, con la que queramos.
Ay, lo del plátano es muy...
Claro, si no, a ver, imagínate que alguien no tiene calabaza hoy, lo quiere hacer y tiene un plátano, pues sustituye el plátano por la calabaza.
Y con batata, a lo mejor, que la batata tiene también mucho,
que es muy dulce. Y además, lo bueno del plátano, que los vamos a notar más dulcecitos, que Cristina echa en falta.
La combinación de plátano, añades medio kilo de azúcar, por ejemplo.
Directamente.
Para que queda un poco terroso, pero es interesante.
Total.
Que me encanta. Tengo que decirte que Cristina... he estado en León y la gerente del centro comercial Espacio León es oyente más que habitual, bueno, y muchísimas mujeres que he estado en el círculo de empresarios de León que celebraban las mujeres un congreso. Y bueno, han hablado de ti en muchísimas ocasiones.
Pues
así
vamos
que
a darles a todas un abrazo muy fuerte por sostener el programa. Ya sabemos que somos muchos, o sea que nos alegramos. Querida Elsa González, muchísimas gracias. Querida Paufil, la receta de Paufil está en cope.es, en el espacio programas en fin de semana. La tenéis además con su correspondiente vídeo. Y Sole Mayol. Muchísimas gracias.
En el teatro. Martes,
eso que está haciendo la Lazarilla. Y vamos a ir a verla, sí.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Que es la una, son las 12 en Canarias.